Muy buenas tardes a todos mis amigos, a toda la audiencia. Hoy en otro día más, con uno de mis episodios, los saluda el andariego. Y hoy les tengo una corta historia. A ver si recuerdan este tema musical que les voy a tocar. Está relacionada con un personaje muy interesante de que fue de nuestros tiempos. Si recuerdan este tema, el señor de la tejana y de la cajetilla de cigarros Marlboro, bien lo recuerden. Allá en los 80s mucha gente, muchos traían una calcomanía en la parte trasera de sus camionetas. Bueno, este personaje se llamaba Robert Bob Norris. Fíjense, este señor murió en el 2019 a los 90 años de edad. Y no murió por complicaciones del cigarro. Según dice la nota, que este señor murió por problemas de su memoria. Y murió en Colorado Springs, Colorado, el 10 de noviembre del 2019. Este señor había nacido en Chicago en 1929. Y el señor Norris creció en Illinois. Este personaje tenía el rancho más grande en el condado de El Paso, en el estado de Colorado, quien junto al lado del señor John Wayne lo localizaron unos productores de comerciales, al cual tuvieron mucho problema para convencerlos para que les hiciera comerciales de los cigarrillos, pues este señor no creía en los cigarros y además pensaba que hacerle propaganda a los cigarros era mal ejemplo para la juventud, especialmente para los menores de edad. Después de haberlo convencido, trabajó algunos años y al final se retiró de los comerciales. Por lo mismo, él nunca estuvo de acuerdo con sus comerciales de los cigarrillos. Y fue así como este señor, después de su larga vida, que vivió 90 años, un señor que nunca se fumó un cigarro a lo largo de su vida, acabó en el pueblito de Colorado Springs, Colorado. No, pues descanse en paz el señor Robert Bob Norris, el Marlboro Man. Y así fue, señores. Descanse en paz el señor Marlboro Man. En alguno de mis episodios les conté, les he platicado que yo fui troquero, con un total de aproximadamente 34 años. Y me retiré de los largos viajes del camino. Simplemente llegué al momento en que me cansé. Pero también con el paso del tiempo llegan las consecuencias, llegan los problemas de salud. En el caso mío, a mí me empezó a te empecé a tener problemas con mi alta presión a principios de este año. Y bueno, después de dos visitas con el doctor y bastante ejercicio, una buena dieta y unas buenas pastillas para controlar la presión. Preguntando, me encontré una persona que me dio un número de teléfono y hablé por teléfono y créanme que es la mejor llamada que he hecho en mi vida, pues. Estas pastillas que me mandaron han sido de muy buen beneficio. Mi alta presión está reducida. Me siento mucho mejor. Me siento con más energía. Esta compañía está en Idaho Falls, Idaho. Esta compañía se llama Melaleuca. Y se escribe así, se escribe Melaleuca. La compañía de la salud. Pues cuando yo hablé con un personal, un representante de ventas, y le expliqué cuál era mi problema, ellos inmediatamente me mandaron un frasco con 60 cápsulas. Y me recomendó que me tomara dos cápsulas diarias. A primera hora de la mañana con la comida. Estas cápsulas se llaman Provex CV. Provex CV. Y de ahí yo aproveché el poder antioxidante de la piel y la semilla de la uva, las cuales contienen altos niveles de proantocianidinas, la mezcla de compuestos naturales que contiene Provex CV, se ha investigado y analizado para asegurar una alta biodisponibilidad en el cuerpo. Estos compuestos ayudan al organismo a generar potentes enzimas de radicales libres, manteniendo la actividad de radicales libres de niveles saludables. Este también se encuentra en un paquete de nutrición que se llama Peak Performance. Eso ya lo saben, señores. Para cualquier problema, les voy a dar el número de teléfono. El número de teléfono de esta gran compañía de Idaho Falls. Y si tienen pluma y lápiz, ahí les voy a dar el número. El número es el 1-800-282-5990. Mela Luca, la compañía de la salud. Tiene vitaminas de apoyo nutricional, vitaminas para tener menos estrés y mejor sueño, tiene desinfectantes, tiene higiene para higiene personal, tiene vitaminas para ejercicio y control del peso. El website de ellos es melaleuca.com, Your Immune System. Y ya lo saben, señores. 1-800-282-5990. 3-0-0-0. Ahí tuvieron. Sí, pues ya cuando empezamos a entrar en edad hay que buscar la forma de sentirnos mejor, porque nomás nos estamos viejos, haciendo viejos cada día. Pues voy a ver si se me perdió la historia que les iba a relatar el día de hoy. Estoy tratando de encontrarla para pasárselas al costo. Ya se los dije, soy el andariego, mandándole saludos a toda mi audiencia, donde quiera que se encuentren. Miren, esta historia es muy interesante porque es un personaje mexicano hace muchísimos años atrás, y cuando la leí me gustó, y por qué no, voy a contárselas a todos ustedes. Un poco de entretenimiento, ¿por qué no? Esta es la historia de un pistolero del viejo oeste de nombre Antonio Carrasco. A fines del siglo XIX, en la zona fronteriza entre Chihuahua y Texas, que abarca del oriente del municipio de Juárez hasta el de San Carlos, abundaban las gavillas de bandidos que incursionaban en ambos lados del río Bravo. Francisco Chico Cano era el líder de una partida de avigios dedicada al robo de caballos, reses y mulas en las riberas del río y poblaciones circunvecinas de la región. La gavilla estaba integrada por Eleuterio y Atilano Sánchez, el Güero Emiliano Jesús, el Jorobado Chávez, Rafael de la O, Andrés Rodríguez, Jesús el Mocho, Rentería Rodríguez, y entre otros. Este último encabezaría años más tarde otra legendaria banda en la misma zona. Y al igual que Chico Cano, se incorporaría a las fuerzas maderistas del coronel José de la Cruz Sánchez en 1910, y finalmente a las tropas de la División del Norte de 1913. Que no obstante, uno de los bandidos más populares de la región fue Antonio Carrasco Torres, el intrépido pistolero mexicano, líder de una gavilla de forajidos que desde 1886 asolaban las rancherías de la región fronteriza de Texas, Chihuahua y Coahuila. Ningún nombre fue más conocido en la frontera que el de Antonio Carrasco. Los funcionarios aduanales y oficiales de la ley del río a Nogales le temían. Los pocos pobladores de la zona se quejaban de las incursiones casi diarias de Antonio y sus hermanos, Matilde y Florencio Carrasco. En repetidas ocasiones asaltaron la mina de plata, propiedad de la fronteriza Mining Company en el poblado de Shafter, Texas. Super intendente de la mina había solicitado el apoyo de alguaciles y rangers tejanos para proteger la propiedad, además de contratar los servicios de los detectives Pinkerton. En 1889, la compañía empleó como vigía a Ernest San León, un ex miembro de la U.S. Cavalry, pero todos fracasaron en el intento de detener las incursiones y robos de la banda de los Carrasco. Muy poco o casi nada se sabe de los primeros años de vida de Antonio Carrasco. La prensa estadounidense afirmaba que era originario de las montañas de Coahuila, mientras que otros sostienen que nació en territorio chihuahuense. Los descendientes de Florencio Carrasco, hermano de Antonio, sostienen que sus padres eran José Faustino Carrasco Mercado y María Tiburcia Cayetana Torres Baeza. Según los archivos eclesiásticos, el primero era nacido en Aldama en 1825 y la segunda de Meoqui en 1832. Y ambos contrajeron matrimonio en Julimes el 17 de enero de 1850, estableciéndose primero en Santa Cruz de Rosales y años más tarde en Ojinaga. Además de Antonio Florencio y Matilde, la familia estaba integrada por las señoritas María Eulogia en 1854, Guillerma Gumercinda Jacoba en 1851 y Antonia. La constante movilidad de la familia seguramente se debía a la pobreza y a la falta de oportunidades laborales. Ah, vaya pa' historia. Pero si hay una primera historia, tiene que haber la segunda historia, ¿no? La segunda parte. Y bueno, vamos a ver si la podemos localizar al señor Carrasco. Vaya, qué historia, ¿no? El diario The New York Times describía a Antonio Carrasco en 1891 como de 30 años, 1,82 metros de estatura, esbelto como un indio, ligero como un sauce y con una mortal disposición. Tiene características de aristócrata, ojos grandes, modales corteses, que marcan buena sangre de Castilla. Por su parte, el capitán John Hughes de los Rangers de Texas lo pintaba como un ladrón, asesino y bruto abismal, pero eso sí, muy astuto. Y esto, según Hughes, debido a que era descendiente de esa mala raza producto de la mezcla de sangres entre bandidos españoles e indios brutales. A lo largo de su carrera criminal, Antonio Carrasco asaltó caravanas, robó caballos, extorsionó a ganaderos, irrumpió en docenas de casas, participó en numerosos tiroteos contra policías y personal de aduanas en ambos lados de la frontera y mató a 8 hombres en distintas reyertas. Se le señala además como responsable de los asesinatos de 2 jóvenes de apellido Simpson y Nations, del ganadero W. Landrum, de un soldado de los Rangers, así como de un sinnúmero de vaqueros y pastores. En marzo de 1889 se le seguía un proceso en Guadalupe, Distrito Bravos, donde había sido detenido por avigio. De igual forma, se le involucraba en el asesinato del sargento de los Rangers de Texas, Charles H.B. Fusselman, ocurrido el 17 de abril de 1890. era el más buscado en Arizona por robo de tren y en Texas por matar a un ranger. Y su banda era una de las más numerosas. No obstante, su leyenda no era muy distinta de la del primer Francisco Villa o de Doroteo Arango, alias Gorragacha. Un capitán estadounidense de nombre Frank Benaers dijo haber escuchado de un campesino mexicano la historia de cómo Antonio Carrasco se había convertido en un célebre bandido. Según Benaers, una noche al regresar a su hogar, Antonio encontró a sus padres asesinados, su casa saqueada y a su hermana de 16 años raptada. Carrasco acudió de inmediato a las autoridades solicitando su apoyo para la persecución de los delincuentes, pero solo encontró excusas que finalmente terminaron en una negación. Por ello, Carrasco, que por entonces tenía alrededor de 18 años de edad, maldijo a las autoridades y juró vengarse de asesinos y policías. Y la leyenda sostiene que en menos de un año Antonio cumplió su terrible juramento de una manera salvaje, pues torturó y asesinó a los padres de su enemigo, decapitándolos y clavando sus cabezas en estacas. Además de la hermana de su adversario, quien fue igualmente ejecutada, su cadáver fue encontrado en la calle con una daga en el pecho. Sosteniendo una carta, finalmente el oficial de policía que le había negado ayuda también fue capturado, llevado a las montañas y torturado y asesinado lentamente. Los crímenes pasionales o vindicativos era uno de los principales motivos por los que el autor de un crimen prefería el riesgo de ser un bandolero en libertad al sombrío calabozo que le prometía la justicia, señores. Y sin embargo, la mayoría de estas historias jamás fueron documentadas ni verificadas, pasando a formar parte del folclore popular. Los descendientes de Florencio Carrasco Torres afirman que no hay memoria de una tragedia de tal magnitud en la tradición oral de su familia, además de que no se ha localizado evidencia documental. Sin embargo, a decir de la familia, es posible que alguno de sus ancestros tuviera un fin violento que destara la furia de Antonio. En los registros de defunciones de Ojinaga se asentó que Antonia, o sea, la hermana del futuro bandido, había muerto muy joven, el 8 de abril de 1867, aunque no se especifica la edad ni las causas del deceso. Fuera cierto o no, esta historia, hombres como Antonio Carrasco sabían que al incluir un motivo no delictivo como la causante de sus vidas criminales, podrían ser justificados por la sociedad. Suponían que al hacerse pasar como víctimas de alguna injusticia o exceso, tendrían no solo consentimiento, sino también el apoyo y encubrimiento de la población, pues de no ser así, sus atracos, asaltos y asesinatos se considerarían como propios de delincuentes abusivos y simples salteadores de caminos. Y según la leyenda, a partir de la muerte de sus padres y hermana, Antonio Carrasco huyó a las montañas de Coahuila y encabezó una banda de pistoleros, con la que cometería innumerables atracos en la frontera con Texas. Su larga carrera de crímenes le ganarían precio a su cabeza por parte de las autoridades estadounidenses. convirtiéndose así en un legendario bandolero, al igual que Jesse James, William H. Bonney, Billy the Kid o John Wesley Hardin. Si bien no tan popular, probablemente por ser mexicano, sí, muy temido. Ben Ayers afirma que Carrasco se convirtió en una especie de bandido justiciero, que le hizo la guerra a la aristocracia, quitándoles riquezas y dándoselas a los pobres, a sabiendas de que al hacerlo mantendría su popularidad y, en consecuencia, su supremacia. Pero es evidente que Carrasco, por sus acciones criminales, no podría considerársele un bandolero social, tal como lo define Hobsbawm. La admiración que seguramente despertaba entre un segmento de la población fronteriza de Chihuahua y Coahuila se debía probablemente a su origen mexicano y a los apuros en los que metió siempre a rancheros, rangers y además autoridades estadounidenses, que no lograron poner fin a sus correrías, muy semejante a las acciones de Juan Murrieta en California. Aunque sin ese toque de patriotismo que la leyenda le atribuye al último, algunos mexicanos, a pesar de sus excesos, veían en los atracos de Carrasco del otro lado de la frontera como un desagravio, una venganza ante las continuas invasiones, robos y saqueos de bandidos y militares norteamericanos a nuestro país. Y ni qué decir de la afrenta del 47, muy presente aún en la memoria en los fronterizos de la época. Ah, vaya, pa' historia, está un poco larga. Y que se me va acabando el café, señores. Bueno, pues el café va a tener que esperar para más rato. El 14 de agosto de 1891, Toribio Pastrana, segundo en jefe de la oficina del sheriff, que había participado activamente en la persecución de la banda de los Carrasco, cayó asesinado al intentar aprenderlo solo. Por este crimen, las autoridades estadounidenses ofrecieron una recompensa de 250 pesos para quien lo capturara vivo o muerto. Y semanas más tarde, los periódicos de la Ciudad de México anunciaban la noticia de que Antonio Carrasco había aprendido un territorio mexicano y remitido a la... había sido aprendido en un territorio mexicano y remitido a la ciudad de Chihuahua, donde fue encarcelado por el delito de homicidio. El sheriff Miller contrató entonces los servicios del abogado Felipe Seijas, vecino de la capital chihuahuense, para llevar a cabo los trámites de extradición del bandido y poder juzgarlo por el asesinato del sargento Fasulmen y del oficial Toribio Pastrana. Sin embargo, al poco tiempo, Carrasco se dio a la fuga, reanudando sus correrías, pero no todos serían golpes de suerte en la gavilla del famoso pistolero, porque la noche del 12 de enero de 1892, su hermano Matilde Carrasco y dos de sus compañeros cayeron muertos tras un intenso tiroteo con un grupo de rangers que encabezaban el capitán John Hughes y los oficiales Alonso Van Oden y Ernest San León, en una mina abandonada en Shafter, Texas, cuando se disponían a cruzar una carga de plata robada a territorio mexicano. Fíjense nomás, señores, qué interesante está esto. Los rangers recibieron $500 de gratificación por la muerte de los bandidos, y Antonio juró que vengaría la muerte de su hermano, y aunque varias veces intentó emboscar al capitán Hughes, que parecía siempre adivinar el peligro, pues siempre eludió exitosamente las trampas que Carrasco le preparaba. El 20 de junio del mismo año, en las cercanías de San Antonio, colonia de Texas, el capitán John Hughes, James M. Putman y Alonso Van Oden trasladaban preso al forajido mexicano Desiderio Durán a Presidio, Texas. En el camino reconocieron a Florencio Carrasco, otro de los hermanos de Antonio, que iba acompañado por tres de sus cómplices y quien era buscado por múltiples cargos de robo, abigeato y homicidio. En una breve escaramuza, Hughes le disparó dos veces luego de que Carrasco intentara blandir un enorme rifle que se le atoró en la funda. Cayó muerto, y según relatan, Antonio Carrasco, al enterarse de la muerte de su hermano Florencio, una vez más juró vengarse y que a partir de ese momento solo viviría para una cosa: ejecutar a Hughes. Y semanas después, Antonio Carrasco fue arrestado por el robo de un caballo en el condado de Presidio, Texas, y sentenciado a 5 años de prisión. No obstante, Carrasco apeló el fallo del tribunal y fue liberado el 8 de junio de 1895. Luego de que no se presentó evidencia concreta en su contra por el asesinato del sheriff Pastrana, aparentemente unos meses más tarde fue reaprendido en territorio chihuahuense, desconociéndose los motivos, y encarcelado en la capital del estado en 1896. Un grupo de 40 presos trabajaban en la construcción del Hospital Porfirio Díaz en la ciudad de Chihuahua. Pues nos parece, no quiere aparecer la quinta parte de la historia, señores. No aparece aquí en la página de internet. Que son las cosas. Y no parece porque sean fallos del internet, simplemente que no. La parte número 5 no está escrita. Van a tener que disculpar muchísimo porque no era ese no era el final de la historia. Mil disculpas. Pues la parte 5 no aparece por ningún lado, señores. Parece que ese pistolero se nos fugó y va a ser muy difícil localizarlo. Y bueno, voy a tener que ponerle final a la historia, señores, la historia del señor Antonio Carrasco. Un pistolero viejo del oeste, figúrense nomás. Y no, no aparece la quinta parte, ahí tiene que ser la 4, la 5 y la 6. Pero no, 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 no aparecen. Pues mis disculpas, caballeros. Ahí disculpen que no pude completar toditita la historia de este personaje. La voy a tener que terminar en el episodio, en la parte 4. Yo soy el andariego. Recuerden que con el andariego tú es continuación. Les agradezco de veras que se den su tiempecito para escuchar mis episodios. Muchas gracias.